estás a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota, y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota, que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti.
¡Qué pedazo de actor! ¡Qué tío más cojonudo! ¡Qué gente tan simpática! ¡Hola, Pepe Villuela! ¡Buenos días!
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro muy bien, afortunadamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues recién levantado hace un ratito, he desayunado, afrontando este día nuevo y con unas ganas de vivirlo tremendas.
Pues yo tenía muchas ganas de hablar contigo. Tengo un par de curiosidades fuera de lo profesional dentro de un rato que preguntarte.
Sí.
Pero básicamente lo que quiero es, por la experiencia y por el peso que tienes, ¿se ha acabado lo malo ya? ¿Tú tienes la sensación de que ahora de verdad, aunque sea un topicazo, ya estamos saliendo del túnel? Las cifras de ayer son muy buenas, o sea, sigue bajando, sí. A pesar de que se sigue abriendo todo y soltando la mano en horarios, sigue bajando todos los días la incidencia.
Sí, yo creo que evidentemente ya estamos no solamente viendo la luz al final del túnel, sino que ya estamos encarando la salida, pero siempre yo creo que hay que mantener la prudencia. Yo creo que la prudencia nunca sobra en ningún aspecto de la vida, y en este, como se ha demostrado varias veces, cantar victoria antes de tiempo puede ser muy peligroso. Yo creo que hay que seguir manteniendo todavía medidas, debemos llevar mascarilla, debemos respetar la distancia. Yo creo que todo lo que tenga que ver con acumulaciones innecesarias debemos evitarlas, siempre que no se respeten las medidas. Pero yo creo que ya se empieza a respirar otro ambiente, un ambiente un poquito más jovial, más festivo y más esperanzador.
Lo malo es que, como hay tantas normas distintas, dependiendo de los, ya no siquiera de las comunidades autónomas, hay ciudades en Castilla y León, en Salamanca hay unas reglas, en Valladolid hay otras, zonas de Valladolid concretas que tienen unas normas y unos horarios y otros distintos. No sé cómo estáis en el Rey de Victoria, hablamos de Tartufo, vamos a hablar de la obra que será este el 1 de septiembre, aunque el estreno oficial fue el 9. Cuéntame, ¿cuáles son, cómo estáis? ¿Estáis al 100% ya de aforo que decían que se acercaba en Madrid? ¿Cómo estáis? ¿Y con mascarilla, sin mascarilla?
Desde ayer estamos ya al 100%, ya se puede vender toda la totalidad de las butacas, pero se siguen observando todas las medidas de seguridad dentro del recinto. Hay que llevar la mascarilla puesta todo el tiempo, hay que entrar ordenadamente, hay que salir ordenadamente. No se puede uno, a no ser que tenga pues evidentemente una emergencia, levantarse durante la función. Y nosotros, yo de hecho tengo una incursión en el patio de butacas. En el momento en el que apareces en el patio de butacas tienes que ponerte la mascarilla también. Ahí cuando subes al escenario ya te la puedes quitar. Se observan todas las medidas de seguridad, salvo esa posibilidad de que el aforo aumente. Claro, evidentemente la gente todavía, como va con pies de plomo, lógicamente, pues probablemente ahora no vaya a llenar inmediatamente el teatro porque preferirá pues ir a un espacio que no esté absolutamente abarrotado, pero yo confío en que poco a poco esto vaya. De hecho, vamos subiendo escalonadamente el número de entradas vendidas, yo diría que día a día, o sea que todo pinta muy bien.
Pepe, hay gente que me dice, profesionales del mundo del teatro, que tienen miedo y perciben de que hay gente que esto le va a quedar para siempre, o sea, espectadores, pues gente más mayor, a lo mejor que esto ya, como que el miedo lo van a tener siempre, por mucho que les digamos que esto se ha acabado, que se está acabando, que no, que, sí, lo que tú decías, que un sitio cerrado, ojo, es que ya...
Sí, y yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo, sobre todo pues en el caso de personas mayores que han sido muy, muy castigadas por este virus, y como todavía están los coletazos ahí, pues es normal. Y yo creo también que la mascarilla de alguna manera se va a quedar a vivir, por lo menos testimonialmente. Yo recuerdo que antes de que todo esto sucediera, cuando venían personas pues asiáticas a España, nos llamaba mucho la atención que llevaran una mascarilla puesta. Pensábamos pues que estaban enfermos y que bueno, tendrían algún problema respiratorio, pero yo creo que era ya una costumbre que habían adquirido. Y nosotros aquí, después de este año largo, año y pico largo, conviviendo con la mascarilla, creo que la vamos a... Y sobre todo si eres una persona de riesgo, ¿no? Yo ahora mismo tengo que reconocer que me he empezado a acostumbrar a ella y que ya se ha convertido en una compañera obligadamente... compañera, pero que ahora hay veces que ya la echo de menos cuando voy a entrar al
le pasa a mucha gente, a mí me sorprende en la calle, en Madrid paseando, ves a gente con mascarilla. Se ha acostumbrado, supongo que se ha acostumbrado o que sí.
Yo la sigo llevando. Bueno, pues supongo que también por uno mismo y también por los demás. Uno nunca sabe, ¿no? Como además, bueno, no tienes nunca la certeza total de que aunque te hayas vacunado, aunque hayas pasado la enfermedad, no puedas contagiar o no puedas ser contagiado, pues prefieres reservarte. Claro, todo el mundo tiene miedo, ¿no? Yo tengo miedo desde el punto de vista de la salud, pero también tengo miedo de poder dar positivo un día y que toda la compañía se quede sin poder trabajar durante el tiempo que dure pues esa cuarentena necesaria. O sea que, por muchos motivos, hasta que la cosa no haya pasado del todo, yo creo que conviene extremar las precauciones.
Pepe, seguro, raro será el día en el que entre el público no haya alguien que lleva año y medio sin salir de casa y dicen, venga, quitémonos ya la careta, vamos fuera, y dicen, vamos a ver a Pepe y vamos a ver a Tartufo, ¿no? Eso se tiene que notar. Hay gente que va, pues eso, pues como por primera vez haciendo una cosa nueva, ¿no?
Se notó mucho nada más salir del confinamiento cuando empezamos el año pasado a hacer funciones. Sí, en el aplauso se contenía algo más que el aplauso a la función. Se notaba que había un aplauso a la vuelta, al regreso a esa actividad teatral. Ahora mismo, en lo que más lo notamos es en los testimonios. Es decir, cuando sales del teatro... Cuando sales del teatro y la gente te está esperando y te está diciendo, mira, es la primera vez. El otro día vinieron unos amigos y me dijeron, hacía, pues no sé, pues igual 2 años que no íbamos al teatro, y era una pareja que estaba celebrando su aniversario y habían ido al teatro y decían que era, bueno, pues como una experiencia casi, casi olvidada, ¿no? Era algo con lo que tenían muchas ganas de reencontrarse y había sido, yo creo que habían estado mirando más alrededor que a la propia función, pero el hecho de ser consciente, estoy en un teatro de nuevo, empiezo a poder vivir otra vez como quería y como he vivido hasta hace poco. Y sí, hay una emoción y además en el teatro se percibe de forma distinta porque a los cines yo creo que la gente está acudiendo menos. Quizá porque hay sustitutivos del cine en pantallas caseras y demás, o en el ordenador, pero
estoy de acuerdo, teatro, ¿no? Incluso hay plataformas que ya están estrenando prácticamente a la vez, previo pago, claro, que el cine,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Y entonces el cine pues quizá lo esté teniendo un poco más complicado de cara a que la gente se anime a ir. Pero en el teatro, claro, como o vas o te pierdes aquello que dejas de ver, pues el público propiamente de teatro está ávido de ir y nosotros encantados de recibirles con los brazos abiertos porque es muy reconfortante ver, aunque sea un patio de butacas lleno de mascarillas, pero ver, sentir que están allí riendo o emocionándose o aplaudiendo al final.
Hablemos de Tartufo. Eres como el payaso en un circo clásico, el payaso, no, el trapecista, ¿no? O el hombre del alambre, ¿no? El que es el más difícil todavía. O sea, ya no estás cómodo si no estás con clásicos y si no estás con clásicos complejos, complicados, difíciles. Uno más, es uno más en tu carrera, ¿no? Empezasteis ahora en septiembre, el uno estrenasteis, aunque el estreno oficial fue el 9. Es una obra dirigida y versionada por Ernesto Caballero. ¿Cómo te llegó este Tartufo? ¿Cómo le ves este Tartufo?
Pues Tartufo llegó a través del propio Ernesto. Uh-huh. Hemos trabajado ya juntos varias veces, creo que esta es la cuarta, y me llamó pues cuando estábamos empezando con Godot, es decir, con la producción anterior. Me dijo que tenía este proyecto en la cabeza y que se me apetecería afrontarlo. Y yo le dije que sí, pero que tenía por delante todavía pues que cumplir con mis obligaciones con Tartufo. Él me dijo que entraba dentro de las fechas que tenía previstas y empezamos a ensayar a principios de este verano. Él tenía una idea muy clara que me había comentado y que finalmente se ha plasmado sobre el escenario, que era utilizar una traducción en verso del Abate Marchena, de José Marchena. Porque no se había hecho nunca. Normalmente a Molière en España se le representa en prosa. Mayor parte de ellas son en prosa, y él quería afrontar esto, hacerla en verso. Y aparte quería traer todo lo posible a Tartufo hasta nuestros días, es decir, no hacer lo que podríamos llamar arqueología teatral, que está muy bien, pero él había optado por, digamos, actualizar o traer hasta nuestros días todo el tema de la hipocresía, de la mentira, del embaucamiento al que estamos sometidos, del despiste al que nos somete, pues, por ejemplo, las redes sociales de forma permanente, la publicidad, la mentira en política. Quería, bueno, mostrar de una forma todavía más evidente que la que ya está en la propia función, que el tema de la mentira y del embaucamiento, del engaño, de la hipocresía, del tartufismo, en definitiva, pues no solamente no había pasado a la historia, sino que estaba muy presente en nuestros días. Y así se ha hecho, y así yo creo que lo está viviendo la gente y valorándolo, bueno, pues por lo que puedo ver, positivamente.
No es el único caso, ni mucho menos, pero es precioso ver cómo una obra de finales del 17, de finales finalísimos del 17, puede estar tan actual a principios del 21, ¿no? Fíjate que yo pensaba cuando leía un poco la sinopsis y cómo lo habéis adaptado y lo que estabais haciendo, no he tenido el gusto de verla todavía, pero yo pensaba que se podía haber sido incluso más valiente, ¿no? O sea, en vez de haber hecho Tartufo, haber hecho una adaptación de Tartufo a 2021, ¿no? Jugando con todo eso de verdad, claro. O sea, con las redes sociales, con la política, con los bancos, con la parte económica, la empresa, o sea, la cultura. Es que se presta eso, ¿no? Es que está muy actual, ¿no?
Sí, sí, porque lamentablemente no hemos mejorado en muchas cosas. Yo creo que en las fundamentales no nos hemos movido. Y no solamente aludiendo al caso de Molière, sino si vamos o nos remontamos a los clásicos grecolatinos y estudias las comedias de Aristófanes o de Plauto, te das cuenta, y las tragedias, el teatro en general, las historias que se contaban en aquel momento en el teatro, te das cuenta que hemos evolucionado en lo que tiene que ver con, bueno, pues nuestro modo de vida es más externo, con nuestra capacidad tecnológica, evidentemente muchísimo, pero que lo que es nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestras preocupaciones, nuestras miserias y virtudes, seguimos siendo exactamente igual. Entonces, bueno, pues lo que escribió Molière no solamente no ha pasado de moda, sino que yo creo que en algunos aspectos se ha multiplicado, ¿no? Porque las posibilidades que ofrece hoy, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología acerca de la manipulación de sociedades enteras, pues se ha sofisticado hasta extremos que nos asustan hoy en día, ¿no? Y eso Molière no lo tenía presente porque no lo estaba viviendo, pero ya estaba en la sociedad en la que vivía. Me gustaría saber, de hecho hay algún momento en el que se alude a esta posibilidad, ¿no? Me gustaría saber y poder hablar con Molière para porque él diría, uff, me quedé cortísimo a la hora de criticar. Sí,
pero fíjate, asombra que esté tan actual, pero más asombra, no sé si lo has hecho, retrotraerte y decir, joder, ¿eran así de complicados ya entonces como lo somos ahora? Porque muchas veces creemos que somos nosotros los que vamos buceando. No, es que a finales del 17 ya había todo esto también, otra manera de verlo, ¿no?
Sí, Molière escribe esta función precisamente porque es una advertencia que quiere hacer al rey, con el cual tenía amistad, a Luis XIV, de la incursión en la corte de determinadas facciones de la Iglesia Católica que estaban ocupando puestos de poder muy importantes a base, pues, del embaucamiento, del engaño, y quería advertirle de la posibilidad de que el propio rey pudiera llegar a ser víctima de esos embaucamientos y de esos engaños. Y de hecho la función no pasó censura durante los 5 años siguientes a haber sido escrita, porque había sectores de poder que se veían apelados y que se veían pues recriminados en su acción, en sus actitudes por la función, hasta que Luis XIV, bueno, pues vio, en parte porque él salía muy bien parado en la función, porque era quien resolvía al final todo el problema. Entonces era como la institución ecuánime que de pronto restauraba el orden roto. Y bueno, pues fue el propio Luis XIV quien dijo adelante con esta función, y por eso se pudo estrenar, si no, no se hubiera podido estrenar. O sea, es una comedia que aparentemente las comedias no tienen mucha carga de profundidad, pero las que escribe Molière son auténticas bombas de relojería. A medida que las vas leyendo te vas dando cuenta del calado de profundidad, que te puedes estar riendo, pero que de alguna manera también te estás estremeciendo, porque estás viendo tipos humanos muy peligrosos delante de ti.
Es compleja de hacer, no deja de ser Molière, no deja de ser Tartufo, encima en verso, pero supongo que no es esperando a Godot, ¿no? Te habrás relajado esto comparando de dónde venías, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso inicial, porque es verdad que a Molière, en el momento en el que lees la función, te enteras perfectamente de todas y cada una de las cosas que está diciendo. Y con Samuel Beckett, yo tuve ese problema. Creo que todo el mundo, la primera vez que se enfrenta a un texto de Beckett, tiene que de pronto entrar en un código distinto de lenguaje semántico, de sintaxis, los mensajes están muy encriptados, pero en Molière es todo mucho más claro. Lo que pasa es que luego es verdad que una vez que te pones a trabajar en los personajes, no tienen fondo, tienen muchísimas posibilidades, muchísimas vertientes, tienes que elegir. Y bueno, ¿por dónde me llevo a este? Por ejemplo, pues en el caso de mi personaje, de Tartufo, ¿qué hago? ¿Lo hago pasar? O sea, es decir, no, él no se cree en ningún momento una mala persona. Él no cree que sea un delincuente, no cree que esté estafando a nadie, sencillamente él es, digamos que para defender el personaje nos hemos agarrado a la idea de que es un superviviente, es alguien con muchísima capacidad para embaucar, con muchísima capacidad para seducir en todos los ámbitos y entonces pues lo utiliza porque bueno, pues es su herramienta y su modo de vida, él no se considera un delincuente y eso yo creo que pasa muchísimo en las personas que nosotros condenamos por determinadas acciones y es que ellos no consideran que estén haciendo algo malo, hay algo patológico quizá, pero bueno, quiero decir con esto que la posibilidad dentro del personaje, una vez que te metes dices, madre mía, ¿y ahora por dónde lo llevo? ¿Por qué matices son más interesantes? ¿Por dónde conviene más llevar de cara a mostrar un aspecto más interesante en que estamos viviendo o que estemos viviendo en estos momentos? Es decir, es complejo precisamente porque está muy bien escrito, ¿no? Porque tienes muchísimas posibilidades y porque tienes que elegir.
Qué gusto dar estos horarios como hace tantos años, de martes a viernes a las 8, los sábados a las
Sí.
6 y a las 8 y media, los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro de la Victoria, Tartufo, hasta el 14 de noviembre, en que irremisiblemente acabará la obra en Madrid. Acabará para volver, supongo, dentro de un tiempo largo, porque empezáis gira en ese momento, ¿no?
Sí, a partir del día 14 de noviembre empezamos gira y esperamos o sea, llevarla pues hasta el verano del año que viene, hasta final de temporada, que probablemente acabemos en el GREC, en Barcelona. Esto es algo que estoy aventurando, que se nos ha comentado, pero que seguramente será así. No está confirmado, pero yo aquí lo lanzo como algo que nos han dicho la compañía y que espero que sea una realidad. Y entre estas dos plazas, digamos, grandes, ¿no? De Madrid y Barcelona, pues vamos a visitar. Pues todas las capitales de provincia que podamos y todos los rincones y pueblos de España que nos decidan
Qué bonito.
abrir la puerta.
Pepe, dime una cosa, ¿cuánto de premeditado, cuánto de casualidad y cuánto de apoyo divino ha habido en que en este momento de tu vida, no sé si es demasiado presuntuoso decir que eres el único, pero como mucho va a haber tres, y digo tres, no conozco a los otros dos, que de cara al público, a cualquier tío del público de este país, diferencia perfectamente tu labor cómica, un pedazo de cómico, y tu labor dramática? Esto hay actores, como a Fernando Tejero, que todavía lo sobrellevan muy mal, porque la gente, él tiene la sensación de que no le permiten hacer ciertas cosas porque están esperando otras. A ti no, a ti ya se te permite todo. Ha sido cuestión de tiempo, de suerte, de que te lo has currado sabiendo que querías eso.
No lo sé, es verdad que ahora mismo ya nos extrañan de que pues eso, haga un Godot o haga un Tartufo, pero sí al principio sí que había, no digo reparo, pero sí una cierta prevención, no solamente por parte del público, sino también por parte de los directores o productores a la hora de contratarte. Pero tampoco lo he vivido como algo traumático ni como algo que quisiera hacer a toda costa, es decir, no me planteé en ningún momento salir de ese, como diríamos, ese, utilicemos la palabra encasillamiento, de ese encasillamiento al que me había visto abocado por esos primeros sketches en televisión, con la escalera y con la silla. No, no pensé que aquello fuera una condena de la que tenía que salir, sino sencillamente fui ampliando el espectro, pues a base de hacer lo que me apetecía, lo que me gustaba. Y sí que me encontré con algún comentario en algún momento de gente que me decía, pero tú no eras cómico, no utilizabas el cuerpo fundamentalmente y te habías olvidado de la palabra, si tú no hablabas antes, pero tú ahora cómo te pones a hacer, pues no sé, a Valle, a Valle, a Valle Inclán, ¿no? Bueno, sí, pero luego, bueno, como quizás fue porque me puse las orejeras y tiré para adelante con algo que me apetecía y que me lo calculé. No me senté a decir qué riesgos corro si me intento salir de este espacio o qué voy a ganar si voy hacia el otro. Era sencillamente que me gustaba mucho lo que estaba haciendo y se ha ido dando, nada más. Yo creo que también el factor suerte es importante siempre en cualquier cosa de la vida. Y a mí la vida me ha tratado, tengo que decir, que bastante bien, ¿no? He tenido mucha suerte.
Y hablando de más cosas, el 27 de agosto estrenaste película García y García. ¿Es tu primer trabajo con Mota? O sea, compartiendo cartel, ¿sí? ¿No? ¿No?
Sí, sí.
Yo pensé, cuando lo leí, la primera vez que colaboran juntos, digo, coño, me hubiera que haber hecho cosas por separado para no haber coincidido, ¿no?
Nunca hemos coincidido. Empezamos juntos en un programa de televisión que se llamaba Pero Esto Qué Es, en la 1, cuando todavía no había privadas, sería el año 88, 89, con Hugo Stuben, que falleció, bueno, sí, pues por asuntos de COVID hace poco, y allí coincidimos, pero claro, él con Cruz y Raya y yo con mi personaje. Uh-huh. Nos conocimos personalmente, pero nunca habíamos llegado a colaborar. Él me llamó y colaboré con él en uno de los especiales de Navidad suyos. Pero salvo eso, que además no coincidíamos, porque yo hacía una cosa en la que él no estaba, en aquel especial, nunca. Y no por falta de ganas, ¿eh? De hecho, yo he seguido su carrera y nos hemos estado en contacto y yo le he escrito varias veces para felicitarle por las cosas que estaba haciendo, por lo que veía suyo y viceversa, él también a mí, pero nunca se había dado. Y ni siquiera esta película fue una propuesta nuestra, de decir, vamos a intentar trabajar juntos, sino que la directora, Ana Murugarren, pues pensó en ambos. Y nos dio una alegría y nos regaló la posibilidad de trabajar juntos. Ojalá no sea la última vez, lo hemos pasado muy bien.
¿Cómo ves el cine? Porque las series yo veo que van viento en popa, el teatro, eso no morirá nunca, gracias a Dios, está muy claro. Pero ¿ves que el cine va a haber un cambio o va a haber, lo decíamos antes, por el miedo hecho de cómo se ve ya, ¿no? Las televisiones que hay en casa, la comodidad, los miedos. ¿Notas que puede resentirse el cine contra las series? Que eso va a ser un filón para muchos años, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, no soy un experto, ¿no?, en este tipo de cosas, pero sí por lo que veo a mi alrededor y por lo que intuyo también, que no sé si será muy aventurado y ponerse a intuir con estos elementos de juicio que tengo, pero creo que sobre todo la aparición de las plataformas y la, bueno, esa gran concentración de la producción pues en muy pocas manos, yo creo que va a modificar mucho todo lo que tiene que ver con las salas de cine. Habría que preguntarles más a los exhibidores, que sabrán mejor de lo que de este tema, pero yo creo que sí. Es que ahora mismo en casa puedes ver una película, no es lo mismo, la pantalla grande de un cine no es...
Bueno, no era lo mismo, pero ya es muy parecido. O sea, a los precios que se han puesto, los niveles de televisión, incluso con sus surround, su sonido, o sea, que no vale lo de hace 3 años, que valían 5 veces más, ¿no?
Eso es, todo eso ha ido haciendo, bueno, pues que la gente, y sobre todo este último mazazo de la pandemia que nos ha obligado a meternos en casa, pues ha llevado a que las salas de cine se hayan quedado vacías y que ahora esté costando mucho volver a habitarlas, volver a llenarlas, porque, bueno, por lo que comentábamos antes, porque hay sustitutivos y porque ahora mismo pues muchos estrenos se están empezando a hacer ya en plataformas y los ves en casa y no en el cine. Yo creo que la industria del cine está viviendo un momento convulso, complicado y bueno, pues inevitablemente, claro, habrá cambios. Lo que pasa es que yo espero que los cines no desaparezcan. A mí me siguen pareciendo auténticos templos para la cultura y para el disfrute. Y creo que una película no es lo mismo verla en casa con tu pareja o con tu familia que verla con un colectivo respirando esas mismas sensaciones y compartiendo luego la salida también con una cerveza. Bueno, incluso mientras lo estás viendo, cuáles son las sensaciones que se están produciendo. A mí me parece un ritual hermoso. Y ojalá no se pierda. El teatro es que no hay otra forma de verlo. Y bueno, pues de eso me congratulo en ese sentido. Pero el cine, ojalá aprendamos a valorar la importancia de lo comunitario y de ver las cosas juntos.
Somos coetáneos prácticamente, nos llevamos muy poquito tiempo. Y yo no sé si es que tú y yo coincidimos en muchas cosas o que todos los que tenemos esta edad y procedemos de la misma generación coincidimos. Te lo digo por un podcast que grabaste con mi amigo Alex Fidalgo, Lo Que Tú Digas, en el que buena parte le dedicaste a abrirte en canal. Acababa de perder a tu madre, tu padre había muerto 15 años antes. Dijiste tantas cosas, tío, en las que yo suscribo, no es que esté de acuerdo, es que tal cual las cuentas, con la maestría que las cuentas, las suscribo al 100%. La sensación de que cada cosa que haga ya toda tu vida, estarás como si estuvieran ahí. ¿Qué dirá mi padre? ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué pensaría mi madre? O sea, es curioso el ser humano, nos parecemos todos mucho más de lo que esperamos, ¿no?
Claro, lo que hablábamos antes de Molière, él escribía en un momento en el que aparentemente no tiene nada que ver con el nuestro, y escribe para nosotros también. Y cuando hablamos, sobre todo cuando hablamos de cosas tan gordas, cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos del amor, estamos cortados la mayor parte de nosotros por el mismo patrón y vivimos las mismas sensaciones. La pérdida de un ser querido, yo creo que, bueno, pues es necesitamos hablar de ello, y nos sentimos además muy escuchados por la mayor parte de la gente, porque todos necesitamos hablar de eso. El otro día, en un coche, iba con una señora, una conductora, que me llevaba de un sitio a otro, y de pronto me preguntó qué tal, empezamos a hablar, surgió el tema de mi madre, y de pronto ella pues también tenía un caso muy parecido en su familia. Empezó el viaje, que fue relativamente largo, se nos pasó en muy poco tiempo, porque de pronto habíamos encontrado un punto de conexión importante y los dos nos estábamos desahogando y los dos nos estábamos sintiendo escuchados y los dos nos estábamos sintiendo comprendidos perfectamente en la situación en la que estábamos metidos, ¿no? Sí, hay coincidencias.
Pero es maravilloso, bueno, son sentimientos.
Es maravilloso.
Precioso. O sea,
claro, es que en el momento en el que hables, bueno, claro, y aparece un tema tan hondo y tan interesante y tan necesario de hablar, pues todos yo creo que nos encontramos, ¿no?, en ese tipo de
completamente de acuerdo. Pepe, sí, millones de gracias por este regalo de estos minutos, toda la suerte del mundo, con el Tartufo, que te queda un año muy largo todavía hasta que terminas en Barcelona, luego Dios sabe si vuelves a Madrid. Un abrazo y hasta la próxima siempre. Cuídate mucho.
Un abrazo, muchísimas gracias por este rato que siempre me haces pasar.
Gracias, Pepe, un abrazo fuerte. 10-26, es el aniversario, 30 años hace, además no lo olvidaré jamás, de cómo me lo contaron, de cómo me lo dijeron, que acababa de morir o había muerto unas poquitas horas antes saliendo de una discoteca Tino Casal, murió en un accidente de coche, hace 30 años hoy.
24 horas al día con la mejor música, solo éxitos, La Jungla Radio.
Colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. De madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón, condenado a vivir entre maleza sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que empiece encima en no. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regalada.
Son las 10:30 de la mañana, las 9:30 en Canarias. Joder, que me he quedado, te he dicho lo de Tino Casal y mira que lo sabía desde por la mañana, pero de repente me he puesto tristón. Alguno, bueno, ya lo he contado muchas veces, ¿no? En el show, yo creo que lo cuento alguna vez. Era un tío muy especial. Teníamos una relación muy especial porque coincidía la relación profesional de artista con DJ jockey de radio, la relación profesional de otras cosas, porque yo me apasionaba la música por dentro, yo me pasaba la vida en estudios de grabación o con artistas o en salas de ensayo y demás, y él era ante todo un pedazo de productor como la copa de un pino. Él produjo cosas que no serías capaz ni de imaginar, Obús, por ejemplo. Y era un loco de la música, era un estudioso, era un visionario. Y luego tenía mucho rollo, tanto que él venía con mucha frecuencia, íbamos a ver a mi madre, a casa de mi madre. Mi madre le quería muchísimo, 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 y él la quería muchísimo, y no sé, era un tío muy especial, muy gracioso, muy divertido. Bueno, divertido, no a lo mejor el divertido que tú crees, no era el divertido de mearte de risa, pero un tío brillantísimo, inteligentísimo, le habían pasado cosas. Él publica su primer single en una primavera, recuerdo perfectamente que era una primavera, digo porque sería un marzo, un abril, por ahí, marzo, abril, y pega tal pelotazo que ya en ese verano le contratan en los Sanfermines para actuar, que yo además se lo dije, tío, tú no estás para hacer un concierto de San Fermín, tienes una canción, ¿qué vas a hacer? Es que no les puedes, o San Fermín no es un local donde la gente se sienta con mucha atención, te escucha y disfruta de tus canciones, ¿no? San Fermín son San Fermín, en la plaza de no sé dónde, una plaza típica donde hay conciertos por la noche. Y aquello fue kafkiano, porque cantó el champú de huevo, luego empezó a cantar otra que la gente decía que no, volvió a cantar el champú de huevo, se le ocurrió medio improvisar con el 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, y con esto y un poco más, pues fue el concierto, y el 1 de enero lo cantó 6 veces, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba allí y estaba despollado de risa, y se fue, tío, en un accidente, en un Opel Corsa, ¿no? Hablo de memoria, creo que era un Opel Corsa. Qué pena, yo me enteré, me lo dijo mi madre, que lo había escuchado en la radio, o me llamaron, no me acuerdo, tío, hace 30 años hoy que pasó aquello, 30 años. ya hay quien se viene arriba, dice sesión de Tino Casal. Mira, tengo yo de Tino Casal un huevo de cosas, pero un huevo. Aun con todo lo que tengo, que la mitad no se publicó, no sale una sesión de Tino Casal. Él decía que no, pero yo creo que se tomó en serio su propia carrera, la suya. Él producía, él escribía, él diseñaba mucho de ropa, de vestuario, de pintaba, pero yo creo que no se lo tomó demasiado en serio su carrera como para... De hecho, tiene muy poquito, muy poquito. Murió joven, muy joven, pero tiene muy poquito. Singles, déjame que te diga. 4, 5 singles, yo creo, ¿eh? Fíjate, qué cortita carrera, ¿eh? Casal 30. Artistas que más me gustaría saber qué estaría haciendo ahora Alberto, ya te digo yo que no viviría aquí, estaría enredando en Londres o en Nueva York seguro, estaría hablando con gente como él, locos del arte en general y ningún arte en particular, de verdad, o sea que la música le gustaba, pero le gustaba tanto como le gustaba el diseño, por ejemplo, o la pintura. Y dentro de la música, insisto, por lo que fuera que no lo sé, prefería producir a otros que grabar para sí mismo. Tanto es así, y esto también lo he contado muchas veces, que nunca se autoprodujo un disco. Nunca, No sé qué quiere decir Antonio, es un clon de Nacho Cano, será un clon de Nacho Cano, no, para nada. Eran intimísimos amigos. Nachete tenía entonces, Nachete tenía 20 años, no tenía más. Y eran íntimos, íntimos, íntimos. Había un trío de locos, que eran Tino Casal, Javi Losada y Nacho Cano. Javi Losada, que ha tocado en todos los grandes discos de la historia de este país. Ahora está de capo en Autores, me parece. Y los tres eran tres locos marcianos, eran de otro mundo, eran músicos de otro mundo. O sea, ellos lo leían todo, lo sabían todo, viajaban por el mundo a traer cual aparato más raro. Tino Casal produjo los dos primeros discos de Bus, entre otras muchísimas cosas, pero nunca produjo nada suyo. Y salvando las distancias, pues son muchas, pero se le puede comparar a Freddie Mercury. Sería un Freddie Mercury en España, sí, sí, por sus inquietudes, por su vida. Él buscaba la excelencia permanentemente.
Me ocultas algo, tu doble riesgo
a Daniel de Alcobendas. Qué fotón, qué foto me ha mandado de Javi Losada con Tino Casal. Con tu permiso, luego la voy a subir a Twitter. Qué bonita, tío. Y no es fácil, que las canciones de Tino Casal las estamos escuchando en 2021 y no han envejecido mal, no han envejecido mal, no. Mira qué cosa más bonita. Mira qué cosa más original y qué bonita. ¡Qué fotones me está mandando Daniel de Alcobendas! Una foto de Tino con toda la banda, con Javi Losada a la cabeza. Pedro de la Cruz, Oscar Quesada, Javi Monforte. ¡Qué bonito, tío! Javi Losada era uno de los de Benny Birinenchi. La época en la que eran chavalitos, dos chavalitos en un dúo, y vienen Aranjuez, Dani Maroto y Javi Losada. Mandando fotos que aparecen por ahí. Mira que yo las tengo más o menos ordenadas, pero siempre algunas se me ha escapado. Me están mandando fotos mías con Tino Casal. Que a todo el mundo le pasa lo mismo, pero yo me quedo embobada de escucharte. ¿Cuánto sabes? No, cuánto sé, no. Esto no es de haberlo aprendido ni estudiado. Esto es de estar ahí. El raro es el día que en el show no cuento alguna anécdota de Tino Casal. Era muy divertido, tío. Además, era golfo, salíamos unos cuantos de noche, o te le encontrabas en los mismos sitios que íbamos todos, porque íbamos todos a los mismos lados. Y a mí me daba miedo porque me cogía y me cortaba el rollo, porque era 3 de la mañana y tenías que poner a hablar de cosas en serio, de un productor, de un disco, de un aparato, del Fairlife famoso, del Nachete, que no sé qué está viendo. Y déjame, coño, que me tomo una copa. Era muy amigo de Almodóvar, también muy amigo de Almodóvar. Los dos empezando, tío, ¿eh? Los dos empezando. Y ahí estaban los dos sin cadena detrás de nosotros. Qué bonito, tío. 30 años hace que moría Tino Casal. Vaya foto. Bonecci, Alaska, Olvido, Tino. Me la manda Antonio. Vaya foto buena. Era asturiano, Tino Casal era asturiano. Remezclas, básicamente muchas hechas por las Pumping Dolls, buenísimas, pero buenísimas. Empezó con los Archiduques, sí, sí. Tudela Beguín, de Tudela Beguín era el pueblecito, la aldea. A 15 kilómetros de Oviedo. De Tudela Beguín, a 15 kilómetros de Oviedo. Tu madre cuando lo veía con esas ropas discretas. Mi madre, que era una mujer lista. Cuando ya Tino Casal, ya era Tino Casal, ya le paraba por la calle. Y cuando venía al portal de mi madre y ya los vecinos se revolucionaban y eso, cuando ya era famoso y ya conocía a mi madre mucho tiempo, mi madre decía: hijo, ya que eres famoso, ¿no te va a vestir normal nunca? Porque él defendía la teoría de que esa ropa hacía que la gente se acordara del antes y le recordara antes, que se iba vestido normalito con unos vaqueros y una camisa y un polo. Pues claro, dice, si eres famoso ya te puedes quitar esa ropa, ¿no? ¡Un beso a todos! ¡Hasta esta tarde! ¡Adiós! We'll be right back.
Conecta con la mejor música cada día. La Jungla Radio.